RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos, respetados oyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. En la presente emisión abordaremos un aspecto muy interesante de las economías modernas, como es el tema del capitalismo progresivo. Para tratar este tema tomaremos como fuente el planteamiento del economista norteamericano Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía.
Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes y a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Efectivamente, el día de hoy vamos a trabajar el tema del capitalismo progresista y en ese sentido vamos a abordar pues algunos temas que tienen que ver con el desarrollo de este capitalismo progresivo desde la óptica planteada, como tú bien lo mencionabas, de Joseph Stiglitz. Él hizo una publicación bastante compartida y bastante vista pues en redes sociales y en varios ámbitos académicos, en el New York Times, un artículo titulado de esta misma, que tiene el título El capitalismo progresista no es un oxímoron.
Andreita, vemos ahí algo muy interesante. Primero, la autoridad económica, que es Joseph Stiglitz, un economista Nobel y muy reconocido a nivel global. Lo segundo, la importancia del periódico que da la acogida a este artículo, que como bien lo citas,
pues es uno de los periódicos más reconocidos en temas de índole económico y político global, sí, que es el de New York Times.
Y por otro, lo que llama la atención es el título del artículo, ¿sí? Sí. El capitalismo progresista no es un oxímoron. Creo que debemos de entrar, pero antes, doctora,
Temas que vamos a abordar. Efectivamente, hay un término que es muy interesante, como tú lo planteas, y es el término oxímoron. Y pues vamos a explicar un poco a qué hace referencia este término el profesor Stiglitz con él. También vamos a abordar cuál es la verdadera fuente de riqueza de una nación, que nos habla el profesor Stiglitz, cuál sería el origen del capitalismo progresista, como se está mirando esta óptica, y de alguna manera, cómo podemos aceptar el cambio de un capitalismo explotador, cómo vamos a pasar a ese capitalismo progresista y cómo ese capitalismo que explota a la sociedad pues ha desarrollado y ha configurado los comportamientos de esa sociedad.
Perfecto. Si quiere, vamos de una vez, mi querida profesora Andrea, a tratar de determinar un poco más qué es o a qué se refiere Stiglitz cuando hablamos del oxímoron. Una definición, podemos decir coloquial, del diccionario nos dice: es una figura retórica del pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. Allí podemos encontrar un ejemplo como el siguiente: la soledad sonora de la que habla San Juan en sus versos. Vemos que soledad y sonoro
no son como muy afines, podríamos decir, se contradicen entre sí. Otro ejemplo muy palpable allí podría ser muerto viviente.
Perfecto, los muertos vivientes serían un oxímoron.
Porque pues está muerto, pero está vivo. ¿Cómo es esto?
Sí, entonces para ello es evidente que hablar de capitalismo y que sea progresista da la sensación de que eso no es posible.
El profesor Stiglitz con este título nos está haciendo ver que el capitalismo progresista no es una contradicción o un título en torno a que estamos hablando de algo que no es posible y no es probable, dadas las condiciones del mundo globalizado hoy en día.
Entonces Stiglitz, de una manera muy intelectual e inteligente, nos explica el oxímoron económico que ha vivido la economía norteamericana. Voy a retomar unas palabras de él, abro comillas. Dice lo siguiente: a pesar de que registramos las cifras de desempleo más bajas desde finales de la década de los 60, estamos hablando de la economía norteamericana, la economía estadounidense está fallando a sus ciudadanos. El salario de alrededor del 90% de la población se ha estancado o reducido en los últimos 30 años. Quizá esto no nos sorprenda, ya que en Estados Unidos impera el mayor nivel de desigualdad del mundo.
De los países desarrollados.
Desarrollando uno de los niveles más bajos de oportunidad. Dentro de las fronteras de los Estados Unidos, el futuro de los jóvenes depende de los ingresos y la educación de sus padres más que en cualquier otro lugar. Por suerte, no estamos condenados a vivir esta situación. Comentario importante de Stiglitz, o sea que es posible revertirla. Existe un alternativo que es el capitalismo progresista. Este término no es un oximorón. Sí es posible canalizar el poder del mercado y ponerlo al servicio de la sociedad. O sea que vemos que él está viendo una gran complejidad en su economía allí en los Estados Unidos.
Yo quiero resaltar que debemos recordar que el profesor Stiglitz asesoró organismos multilaterales e internacionales.
El Banco Mundial,
él trabajó allí. Y pues allí hacía una promoción de lo que era el capitalismo y todo el proceso, de alguna manera, neoliberal en torno a la implantación del sistema económico en cada una de las sociedades, ¿no? De los países que pertenecen a este tipo de economía.
Sí, sí, en uno de sus avances, siendo director del Banco Mundial, él llegó a plantear en cierto momento que el comercio internacional era muy cercano a los mercados de competencia perfecta, cosa que más adelante él va a reflexionar y indudablemente va a sacar un escrito que se llama La simetría de los mercados. ¿Por qué? Porque la información y el conocimiento es algo que genera una imperfección muy fuerte en los mercados de competencia perfecta, porque no todos podemos tener pleno conocimiento de los diferentes mercados. Y él, en ese libro de las asimetrías de los mercados, hace ver cómo los mercados no son perfectos, de los problemas que tiene este modelo de economías abiertas, en donde la información hace que los mercados sean muy asimétricos en un momento determinado. Por lo tanto, a través de su artículo logra establecer que, si es bien cierto existe un capitalismo, este puede estar en beneficio de las comunidades, de la sociedad, y es lo que trata en este artículo y es lo que vamos a explicar enseguida.
En el siguiente corte, porque vamos a ir al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos para ahondar más en el tema de este capitalismo progresista y cómo es el enfoque que nos está presentando el profesor Stiglitz a raíz de este planteamiento.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estábamos hablando del planteamiento del capitalismo progresista del profesor Stiglitz. Él plantea como unas características acerca de cómo está funcionando la economía estadounidense. Pues, ¿por qué la economía estadounidense? Porque pues es la economía que uno puede tomar de ejemplo del modelo capitalista. Entonces habla acerca de cómo tienen unos indicadores de desempleo y unos indicadores de crecimiento que no están mostrando una realidad boyante y una muy buena realidad para la sociedad en general, para los individuos en general. Y plantea algo muy interesante, y es que el progreso de las personas, en este caso de los jóvenes en estas sociedades, está ligado al éxito que hayan podido tener sus padres. Si sus padres no fueron exitosos y no lograron una buena calidad de vida, seguramente sus hijos no la van a lograr a causa de estas características como tan sumamente rampantes, por así decirlo, del capitalismo.
Sí, acordémonos, profesor Andrea, que hablando del capitalismo liberal, podríamos ubicarnos en la época de Adam Smith, por allá en 1650, de David Ricardo en 1715, Robert Malthus, que ellos pregonaban el libre dejar hacer y el libre dejar pasar. Uh-huh. ¿Qué significaba? Que la economía no requería la intervención de ningún Estado. El Estado debería estar para proteger por la propiedad privada y salvaguardar sus fronteras, básicamente, e impartir justicia. Pero es un tema que pues, fue revisado con el profesor Keynes cuando habló de la intervención del Estado en la economía como un actor importante y como toda una teoría para sacar las economías capitalistas de la crisis. Luego van a venir los neoliberales, década de los años 80. Acordémonos que pasamos por la teoría monetarista de Milton Friedman y llega todo este boom neoliberal que nos va a hablar primero la apertura de los mercados, con una filosofía de que los mercados se autorregulan por sí mismos y que son suficientes para satisfacer las necesidades humanas.
Y recordemos que ahí también se da el boom de la globalización y de cómo vamos internacionalizando los mercados, las economías y los países y por ende las culturas y sociedades.
Entonces ahí vemos perfecto que llega un momento en que las economías comienzan a abrirse para participar en este proceso de globalización. Pero el modelo va mucho más allá. El modelo neoliberal también solicita la no intervención del Estado en muchas de las actividades económicas. Entonces vemos que en el caso colombiano muchas entidades fueron privatizadas, que eran prestados por el sector público y pasaron a ser manejadas por el sector privado. Allí había unos discursos de la ineficiencia del Estado, la corrupción, entre otros temas. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Pues ocurre de que el modelo neoliberal ha propendido, igual que en Estados Unidos, a una concentración mayor de la riqueza, generando un empobrecimiento muy fuerte de las naciones. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado en un momento determinado quién es la fuente de la riqueza de una nación. O sea, ¿quién la genera? Acordémonos que había una teoría de los recursos naturales. Hoy en día algunos tratadistas de economía hacen la referencia de la maldición de los recursos naturales, porque hay economías que se dedicaron a la actividad extractiva, saquen, vendan, pero no le meten ninguna innovación tecnológica, ninguna creatividad al uso de sus recursos naturales. Entonces, eso ha hecho que esas economías que son extractivistas, básicamente, no crezcan. Simplemente se limiten a agotar los recursos que disponen. Entonces, aquí es donde viene una reflexión muy interesante del profesor Stiglitz, que dice lo siguiente.
Pues básicamente, en esa reflexión, habla de que las economías y el capitalismo como tal ha olvidado dónde se genera la fuente de riqueza. Y esa generación de la fuente de riqueza básicamente se da y la nación de alguna manera ha perdido el norte y no ha visto que esa fuente se da en la creatividad y la innovación que tenga pues sus ciudadanos, la gente que compone la nación. Porque es en esa creatividad y en esa innovación donde se van potenciando los procesos pues para hacer algún tipo de genialidad o de invento o de proceso productivo que genere riqueza y pues que dinamice el mercado.
Por eso es que él plantea lo siguiente, abro comillas. Ahora nos encontramos en un círculo vicioso. En nuestro sistema político de los Estados Unidos, impulsado por el dinero, la mayor desigualdad económica produce más desigualdad política. En vista de que se han debilitado las normas y existe una mayor desregularización, se genera todavía más desigualdad económica. Pues claro, al desregularizar, pues el mercado es libre. Al ser el mercado libre, las empresas que tienen el dinero son las que van a tener el poder, generando una mayor desigualdad.
Pero fíjate que eso también tiene un sentido y es que se ha centrado en esa producción de dinero, ¿no?
Claro.
La producción del dinero es lo que importa en el desarrollo de este sistema. y esa importancia del dinero en el desarrollo del sistema, pierde de vista otras cosas que son relevantes e importantes, como que yo no debo explotar a las personas en pro de conseguir un mayor beneficio en términos de dinero, o que no debo explotar completamente mis recursos naturales porque en un mediano o largo plazo me va a producir pues consecuencias lamentables de manera social. Entonces, al perder ese norte, pues se ha desdibujado mucho cuál es el proceso de poder equilibrar el bienestar de una sociedad. Él habla de mantener dentro de la sociedad y de la nación que casi la mayoría de las personas estén con todas sus necesidades básicas cubiertas, como ser todos clase media y poder tener lo necesario para vivir y vivir de manera confortable sin sentirse explotados o sin sentir la desigualdad de una pobreza o de que no hay oportunidades para desarrollarse.
Sí, eso es tan cierto y tan claro que él plantea lo siguiente, abro unas comillas: si no cambiamos el rumbo, lo más probable es que los problemas se empeoren, pues las máquinas, abro paréntesis, inteligencia artificial y robots, cierro paréntesis, reemplazarán cada vez más a personas que realizan trabajos rutinarios, incluidos muchos trabajos de millones de estadounidenses que se ganan la vida conduciendo vehículos, cierro comillas. O sea que ahí hay una...
Esta afirmación es muy fuerte, Germán.
Claro, una preocupación muy, muy...
Es una afirmación muy fuerte y es una preocupación que tiene el mundo en general, porque el desplazamiento de la mano de obra por parte de la automatización de los procesos productivos es muy grande. Y es una preocupación de que más o menos en un porcentaje del 60 o 70% va a haber un desplazamiento de esas manos de obra. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas en esta sociedad donde lo importante es obtener la mayor cantidad de ganancia sin importar qué pasa con los ciudadanos? Y es un interrogante y una pregunta que los economistas deben solucionar, y no solo los economistas, sino todos como sociedad debemos pensar desde nuestras ópticas y de nuestros focos qué va a pasar con las personas y qué va a pasar cuando seamos desplazados por la automatización. Pero no es solo la automatización dentro de los procesos productivos, sino la automatización en labores muy cotidianas, labores del servicio doméstico, labores del servicio de transporte, como lo afirma Stiglitz, y labores también de orden como el derecho. Por ejemplo, ya hay inteligencia artificial que desarrolla procesos de legislación muy claramente y pueden desplazar a los abogados y a los periodistas también, ya existe.
Sí, es un problema tan grave que ha generado el modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque, como bien lo afirmabas, allí la preocupación se centró fue en la generación de más dinero, no la preocupación genuina por el bienestar de la sociedad. Entonces, si es bien cierto, pareciera que eso no fuera como incompatible, lo que podría hacer en un momento determinado de haber un instrumento que armonice esos dos intereses. Por eso es que él critica muy fuerte los procesos de desregularización que se dieron en la década de los años 80 y 90, en los cuales el poder quedó en el mercado y el principal actor o el mayor participante del mercado son las empresas, y eso genera unos niveles de inequidad y de desigualdad muy marcados.
Vamos a ir a otro corte en Economía y Breve y ya regresamos desarrollando este interesante tema del capitalismo progresista.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve estábamos abordando el tema del capitalismo progresista, y entonces allí tenemos pues una inquietud en torno a este capitalismo progresista.
Sí, profesora Andrea, vamos a mirar cómo plantea Stiglitz una alternativa de solución o un camino a seguir para llegar a este famoso capitalismo progresista. Entonces, él argumenta lo siguiente: el capitalismo progresista parte de un nuevo contrato social entre votantes y los funcionarios electos. O sea, vemos nuevamente la figura del contrato social que viene de Rousseau, Montesquieu.
Desde la Ilustración. Desde la Ilustración misma.
La Revolución Francesa y todo esto. Uh-huh. Y vemos que él lo retoma y hace unos aportes muy interesantes.
Pues Stiglitz plantea que ha realizado un diagnóstico en torno a esta posibilidad y hay que tomar algunas medidas para desarrollar ese nuevo contrato social. Es necesario entonces reconocer un papel crucial al desempeño del Estado. Fijémonos que antes hablábamos de que el Estado no tendría que hacer intervención dentro del mercado, pero aquí Stiglitz está haciendo un llamado a cuál va a ser el papel del Estado en este nuevo contrato social. ¿Qué va a pasar con el Estado y de qué manera debe asumir un rol dentro de este nuevo contrato social? Ese rol va a establecer que estos mercados que estamos pues analizando y que se están diagnosticando estén al servicio de la sociedad y que se determinen normas que garanticen una competencia fuerte, efectivamente, un mercado competitivo como el que tenemos hoy en día, pero que no tenga una explotación abusiva. Recordemos que como todo se ha centrado en el desarrollo del dinero, la obtención de mayor dinero, pues la explotación es de alguna manera permitida o permisiva para la obtención de ese objetivo primordial que es el dinero.
Sí, allí, por ejemplo, hace unas reflexiones que son de suma importancia. Por ejemplo, él se cuestiona en un momento determinado si todavía se podría llegar a un punto en que la mayoría de la población estuviera ubicado en una clase media. Y llega y dice, sí, eso ya Estados Unidos lo vivió en un momento determinado.
En la posguerra.
En un momento determinado de su historia, que es en la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo bienestar y hubo una clase media.
Y lograron garantizar con unas condiciones
Muy fuertes
y muy similares para la mayoría de la población.
Pero entonces, ¿ahora qué es lo que ellos están percibiendo? Están percibiendo que los mercados que se desregularizaron, que por creencia propia del modelo neoliberal se pensaba que era la solución. Voy a citarlo nuevamente, discúlpenme, una frase de él que dice lo siguiente, abro comillas: la fantasía neoliberal de que los mercados sin restricciones traerán prosperidad para todos, es una idea tan errónea. Cierro comillas. Ya él plantea de que los mercados abiertos sin ningún tipo de control es erróneo.
Entonces fíjate ahí la importancia de ese rol que va a asumir el Estado dentro de esos mercados, porque el Estado es el que va a establecer unas normas que reajusten las relaciones entre las empresas y los empleados.
Sí, y es que no es malo que las empresas ganen, al contrario. Si las empresas ganan dinero, van a ser fuertes. Si van a ser fuertes, van a mantener a sus empleados y pueden generar más empleo, pero con una repartición más
equitativa
de sus ingresos, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Ellos explotan tanto el mercado como a sus trabajadores. ¿Y quiénes se enriquecen? Los dueños de las empresas.
Fíjate que ahí, además de establecer una normatividad para las relaciones entre el empresario y el empleado, también establecería como unas regulaciones para los consumidores en torno a cómo se debe servir a los consumidores, que es en últimas el propósito de la existencia de las mismas empresas y del mercado como tal. Entonces, ese rol del Estado viene a cobrar una relevancia importante en este nuevo concepto de un capitalismo progresista.
Sí, allí básicamente se mantiene la figura del capitalismo, la figura de la propiedad privada, la figura de los mercados, pero se siente una necesidad urgente de la participación del ente estatal como un ente que va a regular las necesidades de los ciudadanos y las necesidades de la empresa. porque cuando él habla del contrato social, está haciendo referencia que los votantes son los que eligen unos funcionarios y que los funcionarios deben corresponder a unos intereses, no tan solo de las empresas, inclusive ya fuera el de las empresas, pero que ellos intervengan en esas relaciones, que no sean como son hoy en día, que son agentes simples espectadores del fenómeno del mercado, que no tienen ni voz ni voto, y el mercado se maneja como los grandes capitalistas lo desean.
Pero fíjate que allí hay un aspecto interesante, y es que ese planteamiento que hemos hecho de poder mantener a la sociedad desde una clase media viene como puesto al servicio de que es el Estado el que tiene que hacer posible ese planteamiento a través de esa regulación que él está planteando que haga a los mercados y al imponer normas de funcionamiento a empresas, empleados y consumidores en el mercado.
Es tan interesante lo que plantea Stiglitz que en esos apartes reconocen que la política que han desarrollado dentro del contexto neoliberal ha afectado la participación del mercado laboral, ha afectado la salud y ha afectado el mismo mercado. Y acepta de que hoy en día esos errores están pasándole una cuenta de cobro a la economía norteamericana, que es lo que ya tienen que entrar a revisar. Por ende, nosotros que hemos copiado o calcado casi todo el modelo norteamericano sin tener una gran capacidad, pues nos vamos a ver afectados. Y es necesario ya una conciencia social y unas reformas estructurales en donde el Estado entre a intervenir en el mercado, que no sea tan abierto, que no sea tan libre, porque esa libre movilidad de recursos a quien va a beneficiar es el capitalista. ¿Y va en detrimento de quién?
Pues del bienestar de una sociedad y fomentando una desigualdad, ¿no?
Una desigualdad.
Inequidad muy fuerte, estableciendo unas brechas muy grandes entre unas y otras personas por esos motivos, ¿no?
Por eso es que los funcionarios que son electos deben corresponder a una necesidad social de quien los elige. Pero ellos no pueden actuar si no tienen unas herramientas institucionales y estructurales que le permitan regular los mercados. O sea, es importante la intervención del Estado en esta parte.
Entremos a la parte de conclusiones porque ya debemos finalizar, pero fijémonos que este planteamiento es importante porque trae al escenario central la importancia del ciudadano y del ser humano y del hombre como protagonista dentro de la sociedad y dentro del desarrollo mismo de esa economía, del sentido que tiene para la economía el mismo ser humano. Pues si no hay ser humano, pues no existe economía, básicamente. Tu conclusión, Germán.
Bueno, para mí es interesante que economistas como Joseph Stiglitz se estén cuestionando sobre las bondades de un modelo capitalista neoliberal, con los mercados libres de regulaciones estatales que han tenido como efecto una mayor acumulación del capital, con un desmejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. En ese sentido, hace muy interesante esta apuesta, esta nueva propuesta de capitalismo progresista en un mundo neoliberal.
Este es un llamado del profesor Stiglitz, de un premio Nobel de Economía, a tener una conciencia y un sentido de qué es la economía y cuál es el alquehacer de un sistema económico hoy en día, en el mundo en que hoy estamos. Pues bien, hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un gusto encontrarnos en esta nueva emisión y esperamos escucharnos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,